Les propongo que en los próximos minutos hablemos de cine. En esta mesa creo que hay varios aficionados, ¿no? Alejandro, para empezar, sí. Gabriel también, Connie, más o menos, dice él. También.
Voy al cine como profesional promedio nomás.
Bueno, para ocuparnos de unas declaraciones del director estadounidense Oliver Stone, que estuvo estos días en París preparando, bueno, los detalles del montaje de su próxima película, Alexandre, y participando de un ciclo dedicado a los principales títulos de su filmografía. Y bueno, hizo declaraciones, habló con la prensa, habló con el público, entre otras cosas, a propósito de lo que viene siendo el éxito de taquilla en Estados Unidos de Fahrenheit 911, la película de su compatriota Michael Moore, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y me llamó la atención lo que dijo, entre otras cosas, Oliver Stone. Dijo, hacen falta películas como las de Michael Moore para sacudir las conciencias. Y dijo otra cosa, hoy en día solo se hacen películas para ver, no para pensar.
Bueno, muy bien.
Le tocó a Gabriel la
No, se hacen películas para ver, no para pensar. Quizás es un poco pretencioso, sí, un poco pretencioso por parte de Oliver Stone. Pero lo que me interesaba era, a raíz de qué lo dice, de este fenómeno Michael Moore y de estas películas, ¿no? De hecho, ¿Por qué este impacto de esta película Fahrenheit 911? El economista Paul Krugman recientemente publicó en el New York Times un artículo bien interesante, lo reprodujo ayer El País, donde titulado El servicio público de Moore. O sea, lo que plantea es que Michael Moore con esta película hace algo que los medios de comunicación deberían de haber hecho. Deberían de haber difundido durante y no lo hicieron durante mucho tiempo. Su film tiene un éxito porque los respetables medios de comunicación masiva no han estado haciendo su trabajo. El film desempeña un servicio esencial. Eso dice Paul Krugman.
A propósito de esta película, Fahrenheit 911, que es una película muy crítica con el presidente George Bush.
Inclusive
dice que es tendencioso.
El propio Krugman anota de que a pesar de que es tendencioso y que hay muchos aspectos que él cuestiona, pero lo rescatable del asunto y del aporte de Moore en muchas de sus películas es cómo en realidad hace periodismo documental de alguna manera, planteando temas sobre los cuales efectivamente muchas veces los medios masivos le escapan el bulto, ¿verdad?
Yo creo que no, ¿no? Es decir, creo que Michael Moore, tipo talentoso, se ha hecho famoso en los últimos tiempos y en realidad es un militante de las causas. O sea que no hace documental en el sentido de periodismo objetivo porque no es de su interés. Michael Moore está militando en la causa contra, digamos, las fuerzas de la derecha de los Estados Unidos, claramente identificado con movimientos de izquierda, a lo que tiene, por supuesto, total derecho y es legítimo su planteo. Es el propio Krugman lo dice, ¿no? En esa nota, bueno, no se trata de una, está notoriamente sesgado, tiene trasfondo ideológico, perfecto, pero el asunto es, la sociedad norteamericana genera estos fenómenos y el señor Moore ahora vende libros, hace películas, tiene éxito y tiene una enorme cantidad de seguidores. Creo además que está ayudado francamente por el señor Bush, que tiene una banda de amigos que son un pelotazo en contra, un penal, como dicen los chicos, y que le creo con bastante intuición, el señor Kerry muy tranquilamente va subiendo en las encuestas hasta ganarla y sacarlo.
Dato interesante, el éxito de la película de Michael Moore no se da solo entre espectadores demócratas. Cantidades de espectadores republicanos están yendo a ver Fahrenheit 911.
Perdón, pero nos alejamos un poco de tu planteamiento. ¿No?
Claro,
porque a mí me parece
muy
lo de Moore lo podríamos discutir otro día. Lo de Stone, a mí me da curiosidad. Me gusta que se hayan detenido, que te hayas detenido en este punto. El cine, además, está vinculado con el tema anterior. Fue uno de los responsables de que el tabaco creciera de manera abismal en las generaciones de los años 40, 50, y sobre todo ganada a conquistar al mundo de las mujeres vendiéndole la igualdad, ¿no? Ese cine al que pertenece Oliver Stone, al que él dice que ahora no estaría generando obras para pensar, solo para dar, yo te pregunto, está bien, ¿qué es pensar cuando hablamos de arte? Vamos, Oliver Stone está hablando de arte. Hay obras de arte que no generan un tipo de pensamiento que es el que aparentemente quiere Stone y no están discutidas como obras de arte. ¿Y cuál es el pensamiento que genera Stone? ¿El de la película Pelotón, por ejemplo? Que es la primera película que plantea como el debate interno que tuvieron los soldados norteamericanos cuando ingresaron a Vietnam, y plantea una realidad simpática, pero falsamente simple. Pelotón, recuerden ustedes, es un muchacho oficial que padece ser un norteamericano en Vietnam, tiene un grupo de gente a su cargo que son todos muchachos buenos, bien intencionados, hay un malo, que es un jerarca de gobierno pero sin corazón, ellos pelean contra el enemigo que nunca aparece en la película, el bueno termina hincado, viste, con los brazos abiertos, muerto, y cuando termina toda la película, lo que hace Oliver Stone es generar una especie de situación en la que los norteamericanos no ven contra quién pelean, terminan espiando sus culpas a partir de una idea en la que el enemigo nunca fue visto, el enemigo está dentro de uno, se vuelven para su casa, la verdadera historia queda diluida, y ahí me recuerda aquello que decía Nietzsche, que cuando no se genera un pensamiento sobre las causas, se genera un pensamiento sobre la moral. Y de alguna manera el pensamiento que quiere establecer Stone y que él considera bueno es el suyo. Vamos, yo qué sé si es el tuyo. Es un pensamiento más, yo no me voy a alinear a... Y no creo que el cine así, en términos generales, no haga películas para pensar. Él se está refiriendo a lo mejor que la industria cinematográfica de Hollywood básicamente apunta al entretenimiento hoy en día. Bueno, sí, pero ese no es el cine del mundo. Pensemos nomás en Uruguay. Acá se hacen más películas para pensar, y ese también es un problema nuestro, que para hacer entretenimiento, ¿no?
Cada película para pensar.
A mí lo que me parece
y dejan, dejamos agotado al público, no sé. Bueno, a ver, Juan Miguel.
Creo que a mí lo que no me gustó de lo que dice Stone, que a mí alguna de sus películas me han gustado, en sentido testimonial. Yo en el Platoon tiene un poco lo que voy a decir, pero pasa que también era autobiográfica de la vida de él. Él era un conscripto, un soldado que fue pensando en otras cosas, se decepcionó y a partir de ahí cuando cambia su vida y empieza a producir, pero el problema creo que es como es el virus de la omnipotencia, o sea, alguien que cambia, que descubre algo, que
convierte,
que se vuelve, claro, se vuelve exitoso.
Eso si fumaba, ahora si no fuma debe prohibir a los
demás. Entonces a partir de ahí hay un antes y después en la historia de esa materia, desde que empecé yo y antes de que estuviera yo. Entonces hasta que estuve yo era cine para ver. Y a partir que yo descubrí que se puede hacer testimonios, hay un cine para pensar. Entonces me parece que ese virus de omnipotencia que está en todos lados, a esto aún creo que lo ha agarrado fuerte, ¿no?
Juan Miguel, a mí me hace acordar, me gustó mucho la intervención de Alejandro, porque creo que da en el clavo. Un historiador que admiro mucho, el viejo historiador inglés católico, Paul Johnson, tiene un libro maravilloso que se llama Intelectuales, y en donde, digamos, en las primeras 15 páginas esboza su teoría. Dice Guambia, él no lo dice con esta palabra, Guambia con los intelectuales y especialmente cuando se dedican a dar consejos de moral. Entre otras cosas, pregúntele qué hace con las mujeres, la familia y el dinero, y después, si quiere, sígalos. Uh-huh. Y Paul Johnson hace una larga enumeración de la vida de 20 intelectuales, comenzando por Jean-Jacques Rousseau, y terminando, digamos, con algunos, digamos, intelectuales contemporáneos de la década del 60, y muestra todo lo que es la debilidad humana.
Sabater también dice, todos los que dan clases de ética generalmente son pedófilos, corruptos, que tengan a sus mujeres.
Exacto, bueno. Digo, creo que está bien que haya debate. Yo también coincido en que el arte del cine es uno de los lenguajes contemporáneos de la comunicación de los seres humanos y siempre da para pensar, aunque el propósito sea no pensar.
De todas maneras, yo creo que no se puede obviar lo que es la tendencia de la maquinaria de Hollywood, del entretenimiento, a instalarse cada vez más masivamente y a instalarse con todos los mecanismos de management, el dominio sobre la producción, sobre las distintas fases de la cadena, en fin, y lo que eso conlleva a reducir espacios para otras cinematografías, al punto que los europeos, Francia a la cabeza, plantean, bueno, muy bien, determinadas reglas de comercio son válidas para los bienes y servicios cualquiera, salvo para los temas culturales, la atención cultural, etcétera. Si existe eso, es porque hay una maquinaria que es muy bien, muy montada y gradualmente cada vez más eficiente en imponer determinados productos que no tienden precisamente, no me refiero a pensamientos metafísicos, pero arma mortal 1, 2, 3 y 25, ¿verdad? Sí, sí. Y esto es un cambio cualitativo. Tú citabas a la guerra, etcétera, me acuerdo, no recuerdo la película, pero una vieja película de Stanley Kubrick con Kirk Douglas joven, sobre la Primera Guerra Mundial y el tema del diezmar a la patrulla que no había avanzado sobre la trinchera enemiga, y planteaba todo el tema de la guerra. Bueno, películas para pensar se han hecho siempre, el cine independiente norteamericano lo hace, pero la industria de Hollywood es una industria de entretenimiento.
Habría que dar la traducción de lo que dice Oliver Stone, porque si la traducción es no se hace cine para dar, yo diría sí se hace, no se distribuye. Fijemos un poco, pero el motor creativo, digamos, es el que no se detiene, y el arte se mide así. Me parece que Guernica a priori no era un cuadro para pensar, ¿no? Pero hoy en día nadie tiene duda de lo que significa.
Una charla entre amigos. Hay momentos que solo piden un buen café. El Chana, el intenso sabor del café.
Gabriel, no recordabas el título de la película que mencionabas. Gonzalo Sobral, que es muy fanático del cine, vino a traerte la duda. Sí, La Patrulla Infernal, es esa.
Excepcional, buenísima.